GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cerramos una nueva semana de GPS Internacional, saludando a la audiencia del mundo y especialmente de América Latina. Y en este programa, un saludo muy especial porque sumamos a la audiencia que habitualmente nos sigue a través de M24 en Uruguay, 97.9 y 102.5, a la audiencia de las radios públicas de Bolivia, que nos sigue cada fin de semana. También quienes siguen habitualmente este podcast a través de mundo.espuñenews.com. Saludar a la querida audiencia de Radio del Plata en Argentina, AM del Plata, 1030 AM, radio argentina histórica, periodística, donde allí hay muchas voces referentes del periodismo regional, muchos amigos. Además, saludar a la audiencia de Del Plata, que se suma a partir de este domingo a escuchar las producciones de Sputnik, Mundo en América Latina, y este GPS Internacional, que trata de brindar un resumen de los temas más importantes de la región. Por lo tanto, amigos de Buenos Aires y de la República Argentina, le damos la bienvenida a este GPS Internacional que va a comenzar con México como punto central, porque en estas horas, concretamente este domingo, hay elecciones, una de las elecciones más importantes. Vean ustedes, se votan 500 cargos a nivel federal y 20.300 cargos de carácter local. Una mega elección. ¿Qué está en juego? El éxito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se tuvo que unir toda la alianza conservadora, opositora, la derecha mexicana, para enfrentar a la alianza oficialista que representa a Morena como punto central, el partido del presidente López Obrador. ¿Qué influencia tiene la pandemia y qué influencia tiene la política migratoria, el vínculo con los Estados Unidos? Vamos a tener el análisis de Héctor Díaz desde el estado de Nuevo León, en México, con las últimas novedades. Además, viajaremos hacia Ecuador. Allí nos espera la economista y exministra de Política Económica del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, Katiuska Kim. Vamos a analizar un proceso de escándalo que involucra al ahora exalcalde de la capital ecuatoriana de Quito, Jorge Yunda. Esto tiene que ver con un delito de peculado por 100.000 pruebas para detectar el COVID-19 que no eran tales. ¿Qué pasa con este tema? ¿Cómo impacta la realidad política de Ecuador? Y hablemos también de política económica en Ecuador y de los cambios que se vienen con la asunción del nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Se terminó la Revolución Ciudadana, se terminó también el gobierno de Lenín Moreno, que obviamente tenía cambios a lo que había sido el de Rafael Correa, pero ahora viene el gobierno más neoliberal del banquero Guillermo Lasso. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, será motivo del análisis de Katiuska Kim. Y les vamos a presentar un estudio que se ha realizado en Uruguay que tiene que ver con el acoso en línea. Hay dos organizaciones fundamentalmente que están trabajando sobre este tema y vamos a conocer este informe. Es el capítulo uruguayo de Acoso Online, que es una organización internacional. ¿Cómo está la situación del acoso a nivel de las redes sociales? ¿Y qué pasa con el concepto de pornografía no consentida en línea? ¿Es un caso de violencia de género? ¿Es una forma de violencia de género? Vamos a hablar esto con la doctora Ana Tuduri, responsable del Laboratorio de Datos y Sociedad, y con María José Olivera, del Encuentro de Feministas Diversas. Con este contenido, también diverso, como siempre amplio, recorriendo el espinel de América Latina y saludando a la audiencia de Uruguay, Bolivia, Argentina y del mundo, comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, antes de comenzar con las entrevistas, vamos a repasar lo que dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien participó este viernes de manera virtual junto a su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo 2021. En ese marco, Fernández afirmó que es hora de entender que el capitalismo no ha dado buenos resultados.
Lo que ha quedado demostrado es que lo que había generaba mucha desigualdad y mucha injusticia, que favorecía la concentración del ingreso en muy pocos y distribuía la pobreza en millones de habitantes del globo terráqueo. Esa lógica que perduró durante tantos años necesariamente debe ser revisada, porque si algo ha dejado expuesta como una necesidad la pandemia, es precisamente la necesidad de ser solidarios. En la pandemia hemos aprendido que nadie se salva solo, que todos necesitamos del otro, y que si juntos encaramos el esfuerzo de un mejor futuro, es más fácil y más posible alcanzarlo. En la pandemia han crecido la pobreza, la falta de trabajo, las necesidades de un mundo que lejos está de estar desarrollado. No hablo solamente del mundo de los países más necesitados, hablo también de esos países de renta media entre los que está la Argentina. Países a los que siempre se los trata como si fueran países desarrollados, pero que cada vez se parecen más a los países pobres. Y allí la comunidad internacional debe tomar medidas que tienen que ver con el potencial desarrollo que estos países de renta media pueden lograr. Es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias, con tasas enormes, y que deba todo eso pagarse en plazos que definitivamente no favorecen el crecimiento y el desarrollo social de nuestras comunidades. Es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados. Ha generado desigualdad e injusticia. Y que si vamos a construir otro capitalismo, tiene que ser un capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad. Porque si algo nos enseñó la pandemia, es que nadie se salva solo. Y que puede haber un momento donde los más poderosos y los más débiles tiemblen y caigan frente a un virus.
México ha comenzado esta semana la cuenta regresiva hacia los comicios, que son los mayores en la cantidad de cargos, 500 a nivel federal y 20.311 de carácter local. Por los escaños en la Asamblea Legislativa Mexicana este año compiten varios bloques. El Va por México, que tiene al PRI, al PRD y al Partido Acción Nacional, el PAN, y la Alianza Opositora, que tiene a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Va por México es el nombre electoral de un acuerdo previo de la vieja escuela de la política del país, el Pacto por México, que tienen el PRI y el PRD. Por supuesto, hay una cantidad de siglas y cantidad de alianzas que hay que explicar, pero lo primero, ¿qué está en juego en la elección de este domingo? Vamos a tenerlo con el analista Héctor Díaz, desde Nuevo León, desde México. Gracias por recibirnos, Héctor. Bueno, ¿qué pasa este domingo? ¿Qué está en juego en esta elección?
Te agradezco la invitación a GPS Internacional. Mira, lo que está en juego en esta elección, al menos así lo ha manejado la derecha, es una especie de plebiscito de aprobación o desacuerdo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Están esperando, de alguna forma, poder ganar los espacios que están en juego ahora de modo contundente para demostrar que la población está en contra de las políticas que el presidente implementó a partir del 2018 y que realmente gozan de mucho éxito entre la población. El presidente goza de niveles del 60% de popularidad. Hay quien se los cuestiona, pero la verdad yo creo que están dando patadas de ahogado. Hay mucho en juego porque básicamente más que el poder se están repartiendo o se están enfrentando dos visiones de país muy diferentes. El presidente los menciona de liberales o conservadores. En términos coloquiales, aquí en México se habla de chairos contra fifís, de izquierda contra derecha. En fin, son dos bloques los que están enfrentados con unas dos concepciones de país totalmente antagónicas. Antes de entrar ahorita contigo al programa, te mencioné de que si esto se pudiera resumir, estas elecciones se pudieran resumir en dos segundos, sería la elección entre el odio y la esperanza.
Hablemos del clima social y el clima político de México. ¿Cómo es el clima previo a la elección?
Pues como te menciono, hay mucho odio en redes. Gente que le desea la muerte al presidente, gente que le maneja que es un dictador, lo cual es totalmente absurdo. ¿Dónde hay elecciones en una dictadura? ¿Cuántas puede haber así? No la hay. Y de hecho es para renovar poderes o quitarle poderes, si acaso perdiera, al presidente. Entonces está muy politizado el asunto. La derecha lo está haciendo así, sin tener un plan de gobierno realmente alternativo. Lo único que manejan es, vamos a hacer contrapesos contra el poder del presidente, o Morena en este caso, o vamos a defender la libertad, cuando todo el mundo está viendo ahorita en América Latina cómo defiende la derecha, entre comillas, esa libertad, tal y como se puede ver en Colombia, que la reprime, y como se vio en su momento en Chile y también en Bolivia. O sea, es un contrasentido hasta las palabras que utilizan ellos para poderse promover. Entonces, realmente en México estamos viviendo una situación muy polarizada, esa es la verdad. Pero si tú me preguntas qué es lo que creo yo que pase, yo creo que la alianza de Hacemos Historia, que es la alianza, digamos, oficialista, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista, como dijiste hace unos momentos, y el partido PT, el Partido del Trabajo, para mí sí gana las elecciones federales, de los 500 diputados federales que están en juego. La mayoría, tal vez no sea la absoluta o la calificada, pero esta la va a poder lograr a través precisamente de las alianzas que tejió para estas elecciones con estos otros dos partidos.
¿Se espera entonces una importante victoria de esta alianza? ¿Cuáles serían las implicaciones de esta obtención de 2/3 de las bancas del Congreso por parte del partido de gobierno? ¿Qué puede cambiar o qué le puede dar al gobierno esa posibilidad?
Bueno, mira, se entiende que estas elecciones hay el riesgo de que el presidente no aparece en la papeleta. Esa es la cuestión. Lo que creemos es que en esta votación Morena sí va a retener el Congreso. Te digo, no necesariamente de manera absoluta por sí misma. O sea, la mayoría de 251 diputados posiblemente no la alcance. Ahorita tiene actualmente creo que 256, no le alcance, pero la mayoría calificada sí la llega a lograr precisamente a través del Partido Verde Ecologista y el PT. Y esta mayoría calificada, que es prácticamente las 2/3 partes ya del Congreso, que serían más o menos 334 diputados, le permite seguir haciendo los cambios fundamentales a la Constitución de importancia que requiere el proyecto de nación que estuvo manejando el presidente desde la campaña electoral y que ha avanzado mucho en estos casi 3 años ya. Entonces, para mí sí, Morena sí consigue la mayoría, no por sí mismo, sino por las alianzas que tiene con los otros dos partidos. Ahora, ¿qué significa? La continuidad del proyecto, la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación en este país, que realmente ha sido una revolución pacífica, porque se han cambiado muchísimas cosas en la forma tradicional con la que se hacían antes con los partidos que están ahora de oposición, con el PRI, con el PAN, que son los partidos que han detentado la presidencia anteriormente. Entonces hay un cambio muy fuerte, una orientación muy fuerte, diferente de cómo se manejan el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los anteriores que manejó la oposición y que ahorita, dentro de parte de su campaña, insiste en ese regreso al pasado como si fuera el paraíso, el que se quedó perdido por ahí.
Héctor, ¿y cuál es la influencia de la pandemia? ¿Puede tener una influencia en los resultados, en el humor de la gente, en la gestión de López Obrador? ¿Qué influencia tiene toda esta pandemia que afecta a nivel mundial y que golpeó mucho durante mucho tiempo a México, ¿no? Y lo sigue golpeando.
Lo sigue golpeando, pero está mucho más controlado. La verdad, se manejó el tema de la pandemia como un factor que pudiera pegarle al presidente. La verdad, no creo que vaya por ahí. La pandemia de alguna forma fue administrada de manera heroica porque los gobiernos anteriores pugnaron porque se destruyera los sistemas de salud públicos a favor de los privados. Realmente los gobiernos neoliberales destrozaron este tipo de sistemas con los que tenía el gobierno de México muchos años antes la infraestructura para poder soportar una situación así, algo compleja, porque realmente ningún país en el mundo estaba preparado, pero se hizo, se logró con lo que había. Entonces, vamos, México fue creando una estrategia que, a pesar de lo que decía la oposición, ha ido funcionando con todos los bemoles al caso, considerando de que ningún país estaba preparado y que incluso la potencia mundial que es Estados Unidos, ¿cómo le fue? ¿Qué le pasó? Dentro de esa pandemia, te digo, ya hay mucho más control. No hemos salido, evidentemente, de la situación. En mi caso, por ejemplo, ya tengo una vacuna, me falta próximamente otra más. Entonces, se están manejando las vacunas. México contrató, pagó 140 millones de vacunas. Prácticamente la población somos 130, están sobradas 10 millones para que no falte y pase nada más, por si se llegaran a necesitar. Entonces, ha hecho realmente, considerando de que le dejaron una infraestructura casi totalmente en quiebra, ha ido levantando la infraestructura social, por parte del gobierno de apoyo a la población, de manera que yo pudiera decir que es bastante ejemplar, a pesar de lo que diga la oposición, que siempre van a decir que está todo mal cuando ellos fueron los causantes de esto.
Héctor, ¿cómo analizas en ese sentido las medidas para la reactivación económica en el país tras el impacto de la pandemia? Porque tenemos que pensar en el día después, ¿no? Porque sin duda los golpes a nivel económico y por lo tanto social en el país serán evidentes. ¿Hay un proyecto de día después?
Sí. Mira, lo primero que hizo el gobierno fue cuando empezó la pandemia es hacer lo que no habían hecho los gobiernos anteriores. ¿A qué voy con esto? Generalmente cuando había una situación de crisis así, las empresas más grandes del país acudían al gobierno a que les diera créditos blandos o que les regalara dinero público, porque nos hacemos tontos, eso es lo que pasaba. Este gobierno dijo no. Y dijo, ustedes son muy ricos, tienen accionistas, ustedes son los que deben de ayudarse para levantar la empresa, lo cual es así en todas partes del mundo. Así es. Los accionistas reaccionan para eso, no nomás en las buenas, también en las malas, ¿no? Y empezó a implementar toda una serie de programas de apoyo a micro, mediana y pequeña empresa. Vamos, ahí está el futuro, realmente, yo creo que de todos los países de América Latina. En términos de promedio o en generales, las pequeñas y medianas empresas y las micro dan el 80% del trabajo a cada país, ¿sí? Sin embargo, los gobiernos neoliberales, en términos generales, ¿qué hacen? El apoyo lo dan a ese 20%. Entonces, este gobierno, digamos que se ha enfocado en que sea este 80% como parte de esta reactivación. Y te comento, apenas hace ayer o antier, una publicación que es totalmente derecha reconocía que posiblemente este año se creciera ya al 7% del Producto Interno Bruto. México, con la pandemia, se perdieron el 8%, ¿sí? Están reconociendo el 7%. Que sería un gran avance, y la verdad es que hay la posibilidad de que pueda hacer un poco más. Tal vez se pueda llegar al 8%. Me refiero por las cifras que siempre dan los medios de derecha, que siempre te castigan, ¿no? Pues reconocen el 7%. Habían reconocido hace poco un 4, entre un 4 y un 5 de crecimiento. Hace casi un mes, ahorita ya están hablando de un 7%. Entonces el rebote viene bien. Viene una recuperación bastante buena. Para el dolor de todos estos neoliberales que lo único que pugnan es porque se vuelva a la situación paradisiaca en la que se vivía con ellos. Más bien, en la que vivían ellos. Uno no vivía con ellos así.
¿Cómo analiza las perspectivas en cuanto al vínculo con Estados Unidos? ¿Cómo puede incidir la política fronteriza en este sentido, ¿no?
Mira, recientemente vamos a tener la visita de Kamala Harris, dado que a ella el presidente Biden la seleccionó para que ella manejara el tema de inmigración, básicamente con México, porque por aquí la mayoría de entradas se dan. Estamos esperando que regrese. Sin embargo, hay un punto aquí que se nos hace un poco complejo y que tenemos que analizar. Nuestro presidente dijo de manera en las mañaneras, en las famosas mañaneras en las que él da la agenda y marca la agenda del país todos los días, mencionó muy claramente de que había organizaciones de derecha que estaban siendo financiadas por el Departamento de Estados Unidos a través de la embajada aquí, y mencionó alguna de esas organizaciones, que es Mexicanos contra la Corrupción. Es un nombre que ahorita suena chistoso por quién la dirige, porque parece de cuenta un contrasentido o una enorme contradicción. Bueno, hizo el señalamiento de que no estaba de acuerdo, que se consideraba, que su gobierno consideraba que eso era una injerencia al país, lo cual es cierto, en nuestras leyes así es, y lo estuvo señalando, y recientemente el Departamento de Estado utilizó toda una serie de malabarismos verbales y todo para poder justificar ese apoyo, o sea, esa injerencia, que como bien tú sabes, la hace en toda América Latina con diferente tono, la hace en Honduras, la hace en Bolivia, la está haciendo en Colombia, la hace en Chile, en todas partes, con diferente tono de agresividad o de cinismo, si tú quieres. Entonces, ese es el tema que a mí más me afectaría y que espero que ahora se toque, porque estoy seguro que el presidente la va a tocar. Y eso es un punto interesante. La mayoría de los gobiernos saben de este tipo de injerencias que hace el Departamento de Estado norteamericano y no lo dicen. Nuestro presidente sí lo señaló. Dijo, no se nos hace bien lo que están haciendo, es como si nosotros también estuviéramos haciendo lo mismo en su país. Entonces, digamos que ese tema se ha mencionado, pero no se ha centrado ahorita la importancia del mismo, porque ahorita el efecto de las elecciones, el hecho de que ya se van a llevar a cabo, es, digamos, lo que está nublando todo lo demás. Pero ese punto, ese señalamiento que ya hizo mi presidente de que el Departamento de Estado, a través de la embajada, está dando dinero a organizaciones de derecha, o de ultraderecha aquí en México, es un tema que yo creo que es muy importante y que se tiene que tratar, porque no lo vemos bien, no está bien y no es correcto. Ya lo sabemos, pero no está bien, no está bien que lo hagan.
Desde México, Héctor Díaz, gracias por tu análisis.
A ustedes, gusto en saludarlos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Con 14 votos en 21, el Consejo de Quito removió en su cargo al alcalde de la capital de Ecuador, Jorge Yunda. Esto fue informado en las últimas horas. La sustentación que hicieron los denunciantes del proceder del alcalde y el uso del poder de manera inapropiada y ofensiva para la ciudad probablemente ha determinado los votos, informó la vocería. Pesa sobre Yunda una investigación de la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar el COVID-19. Según las investigaciones de la Fiscalía, el contrato para la adquisición de esas pruebas se firmó con una empresa privada para pruebas PCR, pero se recibió otro tipo de pruebas que tienen menor porcentaje de detección del virus, por lo que es necesario duplicar el procesamiento de cada uno. Esto es un disparador para analizar la situación política que se está viviendo en Ecuador a partir de este escándalo, bueno, de corrupción. Vamos a analizar qué está pasando en país en estas horas. Estamos recibiendo con mucho gusto a la economista y exministra de Política Económica de Ecuador, Catiusca Kin. Bienvenida. ¿Cómo analiza este hecho puntual en el marco de la coyuntura política del país a pocas semanas de asumir el presidente Guillermo Lasso?
Fabián, muchas gracias por la entrevista y es un gusto poder compartir este espacio. Bueno, lo que sucede en relación a la compra de las pruebas es un tema que se está investigando. Y valga la mención del hecho de que la competencia de salud en el caso del Ecuador está en el ámbito del gobierno central. Lo que se hizo desde el municipio de Quito era intentar apoyar un poco más la estrategia de revisión, digamos, de lo que sucedía en términos del COVID, más aún cuando el alcalde es un médico. Lo que dispara y prende un poco más las alarmas, porque como digo, este proceso de la compra de las pruebas está en proceso de investigación. Todavía no hay nada que haya sido definitivo o que haya sido como el elemento como más disparador. Lo que sucede además es que hay de alguna manera cierta presión mediática y salió a la luz pública unos chats del hijo del alcalde donde se podía observar cierto tráfico de influencias que él realizaba a ciertos personeros del municipio. Y esto fue uno de los elementos que también llamó la atención y que hizo que se generara mucha más reacción frente al alcalde. Sin embargo, aquí hay como algunos elementos que vale la pena mencionar. Evidentemente, los temas de corrupción deben ser investigados y tienen que ser investigados por el sistema judicial. Sin embargo, sí hay una suerte de judicialización de parte de los medios o de anticipación en términos de cuál, de básicamente decidir qué era lo que se decía o qué era lo que se afirmaba sobre determinados personeros políticos. Y en el caso del alcalde Yunda hay un componente adicional, pues él ganó las elecciones con un margen bastante corto, con un 22%, y no tenía una mayoría fuerte en el consejo municipal. Sin embargo, digamos, sus características físicas hace que muchas personas no lo consideren como su alcalde y por tanto se puede percibir que también hay un tema elitista y racista en contra del alcalde. Insisto, más allá del tema objetivo de esto que estoy comentando, del tema de las compras de las pruebas que ya se mencionó, como de la posible, del posible, de lo que se ve ahí, del tráfico de influencia en los chats de su hijo. Y esto no es nuevo en el Ecuador, el hecho de que existan figuras políticas que no corresponden a ciertas normas o a cierta normalidad social hace que muchas veces existan tipos de comportamientos persecutorios. Quiero mencionar también un tema que me parece importante y es el hecho de que a raíz de que gana Guillermo Lasso también y que esta ganancia de Guillermo Lasso tiene un fuerte componente en la capital, hace que de alguna manera cierta opinión pública también crea o cierta parte de la población crea que pueda remover fácilmente a determinados personeros que y a otros no. Porque evidentemente si es que hubiera un tema de, bueno, vamos a a tener una lucha frontal contra la corrupción y vamos a destituir a todos los personeros que han incumplido o que han mostrado ciertos comportamientos, estaríamos todos de acuerdo. Pero acá se nota que efectivamente, además de los elementos de probatorios, existe un componente subjetivo y un posicionamiento de parte de los medios que hace que no se pueda de alguna manera aceptar fácilmente lo que está sucediendo. Creo que es importante también, Fabián, mencionar el hecho de que el Ecuador se encuentra altamente fragmentado políticamente, y al mismo tiempo esto implica que hay una fractura social que se puede visualizar geográficamente y socialmente. Y esto tiene que ver con un tema también de vernos como amigos, enemigos, quienes son como más correístas, menos correístas, un tema de amigo, enemigo, y que también donde el tema de la persecución y la vendetta parecieran que están como permanentes en el quehacer político. Simplemente también hay un tema del cual sí, el alcalde fue removido, va a entrar, digamos, otro alcalde, que es el vicealcalde, pero tampoco es que tiene una mayoría política y tampoco es que tiene un plan claro de lo que quiere hacer, porque seguimos viviendo esta fragmentación que se visualiza también a nivel nacional y que hace que la gobernabilidad del país sea bastante compleja. Quiero también mencionar que en el momento en que empezaron las restricciones por el tema del COVID en el Ecuador, hubo también cierta molestia de parte del gobierno central, porque como mencioné, el alcalde Yunda es médico y él empezó a tomar ciertas medidas que eran mucho más, si quieres, avanzadas que las que tomaba el mismo gobierno central. Y básicamente era como que el gobierno central replicaba lo que hacía el municipio de Quito, pero lo hacía a regañadientes porque el alcalde no era como del completo agrado de, sobre todo, de las élites y de cierta población capitalina. Entonces, este quehacer, insisto, de parte del municipio de Quito generó cierto malestar, pese a que tuvo mayor visión que la que tenía el gobierno central, y sobre todo hay que recordar que el gobierno central tuvo un manejo desastroso de la crisis sanitaria, al punto de que en la ciudad de Guayaquil la alcaldesa paró un avión, hubieron muertes que se produjeron o que cadáveres que estuvieron en las calles. Y en este caso, la alcaldesa de Guayaquil no tuvo ninguna sanción y altas autoridades del gobierno anterior dijeron, bueno, no es tiempo de polemizar. Entonces hay un tema de a unos sí se los persigue, mientras que a otros no. Y eso evidentemente lo que hace es que profundiza aún más esto que estoy mencionando, la polarización y la fractura social que existe en el país.
Katiuska, en ese sentido, ¿cómo ha impactado la pandemia en la economía de Ecuador y qué medidas propone el nuevo presidente para lo que va a ser una necesaria reactivación económica? Y al mismo tiempo, ¿desde la oposición hay propuestas alternativas para atender esto?
La respuesta del presidente Lasso ha sido la vacunación, un plan de vacunación donde se pueda como básicamente alcanzar al menos el 50% de la población en el menor tiempo posible. Y el tema aquí no es solo un tema sanitario, sino un tema de pensar en reactivar la economía. La crisis sanitaria nos ha afectado porque en el Ecuador ya estábamos en una fase decreciente del ciclo, y con el COVID esto ha sido más complejo aún. Además, existe un altísimo porcentaje de la población que tiene condiciones laborales en la informalidad y que hace que, a pesar de que pueda de alguna manera o quisiera quedarse en la casa, no lo puede hacer. La respuesta concreta del gobierno ha sido esta: la vacunación para todos. Y un pedido, que es como un exhorto al sistema financiero para que baje las tasas de interés, y lo cual llama mucho la atención, ¿no? Porque tiene los instrumentos para hacerlo, pero, digamos, lo único que ha hecho es hacer este exhorto. Y me pareciera ser que detrás de este exhorto hay también la posibilidad de entregar ciertos fondos de la seguridad social para de esa manera ayudar a que el sistema financiero reduzca las tasas de interés. Y aquí hay un cambio importante, porque mientras que antes los fondos los manejaba una banca de la seguridad social, el BIES, y el BIES generaba una suerte de competencia que reducía las tasas de interés, es decir, una forma de regulación indirecta, en este momento lo que se quiere hacer más bien es darles ese financiamiento con el que cuenta el BIES y que ellos puedan contar con estos recursos y puedan decidir qué es lo que van a hacer, a dónde van a destinar el crédito. Entonces, estas dos son las dos respuestas que se han planteado de parte de la oposición. Digamos, la oposición, como digo, Fabián, en este momento está muy fragmentada y hay mucho cuestionamiento respecto a si poner o no más impuestos. Y esto tiene dos componentes. Uno, que evidentemente en los últimos años han habido muchas reformas tributarias y al haber habido tantas reformas tributarias, esto ha generado una suerte de desgaste. Y Ecuador ha sido uno de los pocos países de la región que para el manejo del COVID no incrementó sus ingresos, lo cual le resta margen de maniobra, le resta espacio fiscal. Sin embargo, aquí pareciera ser que pensar, por ejemplo, en un impuesto a las grandes fortunas, que podría ser una de las alternativas, o en reducir, o qué sé yo, incrementar la progresividad del impuesto a la renta, pareciera ser que no es tan posible porque ya se intentó hacerlo al inicio de la pandemia y en este momento no habría como los votos favorables. Sin embargo, se han dado cuenta de que las últimas reformas tributarias no son las adecuadas y pareciera ser que lo que van a hacer es reducir cierto impuesto que existe hacia las microempresas y cambiarlo por otro, pero no, todavía no han presentado cuál es el plan. Más bien, el ministro de Economía, antes de asumir su cargo, tuvo unas declaraciones bastante desacertadas, indicando que el 50% de la población es rico porque tiene un ingreso de $500, cuando la canasta básica supera los más de $700. Entonces, ahí hubo un cuestionamiento, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que están planteando? Tal vez una reforma para quienes ganan menos de 500, para quienes ganan más de $500, no quedó muy claro, pero lo cierto es que sus declaraciones fueron desatinadas, por decirlo menos.
Katiuska, si hablamos del el legado del correísmo en Ecuador, obviamente el proceso de revolución ciudadana que luego tuvo un viraje, ¿no?, con el gobierno de Lenín Moreno, pero de lo que allí quedó, ¿qué legado ha quedado y qué medidas puede implementar el presidente Lasso para borrar ese legado?
A ver, yo creo que el legado del correísmo también no fue el mismo durante los 10 años del gobierno de Correa, porque en la última parte se empezaron a producir algunos cambios respecto de la lógica de los primeros años. Sin embargo, hay ciertos temas que son bastante como cuestionados en el hecho de que nosotros, al ser una economía dolarizada, Fabián, no tenemos muchos instrumentos de política económica, y en el gobierno anterior lo que hicieron fue priorizar los temas políticos, y al priorizar los temas políticos no se ocuparon de los temas económicos, y básicamente era como todo una propuesta de descorreizar el país, pero al mismo tiempo le restaron instrumentos y aprobaron una ley que se llama Ley de Defensa de la Dolarización, en la cual le devuelven, o básicamente se van en contra de la Constitución y plantean que el Banco Central debe ser autónomo. Y esto básicamente es algo que lo hemos analizado en un artículo con un colega, responde al acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional, que lo que hace es que pone los recursos no solo de las reservas del sistema financiero, sino los recursos del sector público en manos de actores cercanos al sistema financiero. Y esto es muy peligroso porque ya sucedió en los años 90, de que al ser ellos quienes manejan estos recursos, tienen de alguna manera incentivos, por ejemplo, para ciertos comportamientos en la colocación de créditos que puedan ser fraudulentos, o incluso también estos recursos podrían estar listos, por ejemplo, para garantizar el pago de la deuda, pero lo que harían sería complicar la situación económica, porque no se reciclan en el sistema y por tanto se quedan de alguna manera como a merced del sistema financiero. Y esto es algo muy peligroso. Y básicamente se ha cuestionado el hecho de que en el correísmo se manejaron estos recursos de las reservas de forma inapropiada. Entonces no encontraron mejor forma de no manejar o cambiar las formas, sino básicamente de cortar la mano. O sea, cortar la mano, no queremos tener acceso a estos recursos. Y ha habido decisiones bastante inadecuadas. Te puedo comentar, por ejemplo, dos. Una, nosotros teníamos una cosa que se llamaba dinero electrónico, que ya venía funcionando, y era una plataforma digital manejada por el Banco Central, con la cual tú desde tu celular, no necesariamente conectado a datos, podías realizar pagos y los costos de transacción eran costos bastante bajos. Y esta iniciativa funcionaba perfecto. En la pandemia hubiera sido una maravilla porque hubiese permitido que las transferencias que se entregaban a la población puedan ser entregadas a través del dinero electrónico. Sin embargo, en este afán de descorreización, el gobierno anterior entregó al año siguiente, casi enseguida de lo que entró al gobierno, entregó esta plataforma a la Asociación de Bancos Privados, y la Asociación de Bancos Privados no la hizo funcionar sino hasta 2 años después, con costos mucho más elevados y sobre todo con una necesidad de estar conectados a datos de Internet, lo cual lo hacía, o sea, era como un retroceso, y dejaron votando la iniciativa pública que ya venía funcionando. En este momento ese dinero público es aún más necesario, sin embargo, se mantiene en el ámbito de la Asociación de Bancos Privados bajo el nombre BIMO. Es más, el representante de la Asociación de Bancos ahora es el ministro de la Producción del gobierno de Guillermo Lasso. Y otro de los temas también importantes que hicieron uno de los errores, tiene que ver con el hecho de que, como se consideraba inadecuada la forma en cómo se manejaban las reservas, entonces decidieron no usar más esos recursos y dedicarse más al tema de emisión de bonos externos, con ciertos condicionamientos y ciertas operaciones de derivados financieros para garantizar el pago. Y lo que hicieron fue encarecer el financiamiento del presupuesto en esta lógica de justamente pensar que todo lo que había hecho el correísmo estaba mal y que por tanto ellos tenían que hacer algo nuevo, pero esto algo nuevo era peor de lo que venían haciendo. En un caso era el endeudamiento externo era más caro y en el otro caso era una iniciativa que dejó de funcionar y que también tiene costos de transacción mucho más elevados. Y ahora lo que están planteando, que es una locura, es, vamos entonces a privatizaciones con ciertos eufemismos. Y no hay claridad de hacia dónde queremos ir. Han desmantelado la planificación y eso también muestra, digamos, que el país de alguna manera está a la deriva.
Finalmente, Katiuska, ¿el conservadurismo del actual gobierno puede impactar en la inestabilidad social del país y pensar que tengamos en Ecuador escenarios a mediano plazo como lo que ha ocurrido en Chile, en Perú, en Colombia?
Llama la atención, Fabián, que de alguna manera la población ecuatoriana se ha mantenido tranquila porque en octubre del 2019 ya se produjeron ciertas movilizaciones ante los intentos de la subida de los combustibles, y la subida de los combustibles se ha mantenido. Digamos, por un tiempo sí no se realizó, pero luego en este momento los combustibles se encuentran en niveles mucho más elevados. Mi parecer es que efectivamente el momento en que las condiciones de vida se agraven aún más, los servicios básicos empiecen a subir más de precio porque los van a privatizar y evidentemente van a ser más elevados, aumenten, por ejemplo, las tarifas de transporte, como quieren también entrar en una lógica de poner todo a merced del mercado, y por tanto hay cosas que estaban, si quieres, como controladas, cosas tan simples como el precio del pan, en este momento ya también incrementaron un poco más. En la medida en que todas estas políticas empiecen a afectar a la población, yo creo que es posible que existan movilizaciones y que la situación social se agrave aún más. Como digo, el tema de una sociedad fracturada, volviendo al punto que me preguntaste al inicio, el hecho de que hayamos tenido un alcalde que fue elegido, sí, con un porcentaje bajo, pero fue elegido democráticamente y que se haya decidido sacarlo mientras hay otros actores políticos que se mantienen en sus puestos, también genera un malestar ciudadano, un malestar social que en algún momento puede traducirse en estas movilizaciones y en estas inconformidades que están existiendo en este momento en el resto de países de la región.
Katiuska King desde Ecuador, gracias por tu análisis en GPS.
Muchas gracias, Fabián, un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
A mediados de abril se lanzó el capítulo uruguayo de Acoso Online. Se trata de una nueva herramienta que busca difundir información sobre cómo combatir la violencia de género en línea, y es el primer sitio web en América Latina que brinda información ante particularmente la publicación no consentida de imágenes y videos sexuales. Acoso Online es un proyecto independiente, sin afiliación institucional, que surge frente al aumento de las múltiples violencias de género en línea y ante la necesidad de información y respuestas que pueda orientar a las mujeres y personas LGTBI que transitan por diversas violencias. Vamos a conocer detalles. Tenemos en línea a la doctora Ana Tuduri, que es responsable del Laboratorio de Datos y Sociedad, y a María José Olivera, del Encuentro de Feministas Diversas, ambas organizaciones fundadoras del capítulo uruguayo. Bienvenidas a ambas. ¿Por qué surge concretamente esta herramienta?
Bueno, mi nombre es Ana Tuduri, yo soy coordinadora del proyecto de Datos y Sociedad. Somos un grupo interdisciplinario de profesionales uruguayos que trabajamos temas de derechos digitales y derechos humanos en Uruguay.
Yo soy María José, soy docente y hago mi maestría en género y políticas de igualdad y pertenezco al Encuentro de Feministas Diversas. Es una colectiva feminista que particularmente interviene en el territorio, pero también en el ciberespacio y trabaja muy vinculada al ciberactivismo.
¿Qué diagnóstico hay para que sea necesaria una herramienta como esta?
Bueno, creo que la necesidad de la herramienta tiene su origen en el aumento de la violencia digital, ¿no? Entonces, se ve como una necesidad empezar a dar respuesta a qué hacer en casos donde hay una difusión de imágenes íntimas y videos sexuales sin consentimiento. Creo que por ahí viene la idea de que esta herramienta sea útil. Además, que sea una herramienta que pueda ser utilizada por colectivos feministas, pero que también pueda ser utilizada por instituciones, por organizaciones o por personas que simplemente quieren informarse y tomar decisiones teniendo información al respecto, ¿no? De qué hacer y cómo proceder ante estas situaciones.
María José, concretamente en Uruguay, ¿cuál es la realidad que observan? ¿Es un fenómeno que se ha extendido mucho más ahora por todo lo que implica la gran cantidad de personas que se conectan a las redes? ¿Cuál es el diagnóstico concretamente del país?
Es interesante tu pregunta, Fabián, porque lo cierto es que venimos hace tiempo a algunas organizaciones y también investigadores e investigadoras sosteniendo que los datos, la información, es condición necesaria para realizar un diagnóstico de alta calidad y de esa manera generar acciones que transformen estas situaciones de violencia en línea o violencia digital. Particularmente en el caso de la violencia de género, de la violencia, lo que se denomina también violencia machista en Internet, bueno, obviamente que la situación, el contexto de pandemia ha de alguna forma masificado lo que es la vida virtual, ¿no? Y ha hecho que nuestros vínculos y nuestras relaciones estén fuertemente atravesados por el universo de las redes sociales y de Internet. Por lo tanto, la violencia digital y la violencia digital evidentemente se multiplica en la medida que hay una multiplicación también de lo que es la vida, digamos, atravesada por Internet. La violencia de género digital es un tipo de violencia de género y está contemplada, digamos, a nivel legal a través de la nueva ley de violencia basada en género, la ley integral, que Ana nos puede explicar mejor y con más claridad. Pero lo cierto, lo que es interesante, lo que es importante subrayar y destacar es que esto no es una novedad, ¿no? Sino que la violencia de género digital existe desde que existe el universo de Internet y el universo de las tecnologías, ¿sí? Es decir, las tecnologías y la era de la información están atravesadas por una sociedad que es la que habitamos todos nosotros, que está atravesada por una desigualdad estructural de género, ¿no? Por jerarquías de género que provocan distintos tipos de violencia. En particular, una de ellas es la difusión no consentida de imágenes íntimas y videos sexuales, que evidentemente tiene un componente muy, muy peligroso, muy dañino, y que está contemplado de alguna manera en la legislación que tenemos hoy en día en Uruguay. Por eso es tan importante este capítulo uruguayo, que se haya incorporado Uruguay a esta plataforma regional y que hayamos logrado sistematizar todos los recursos disponibles.
Ana, queremos saber concretamente sobre el concepto de pornografía no consentida en línea y por qué es una forma de violencia de género? Y también, ¿qué tan extendido se observa esta práctica en Uruguay?
Bueno, primero me gustaría hacer una salvedad, que nosotros entendemos que no deberíamos hablar de pornografía no consentida, sino de difusión de imágenes sin consentimiento, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, porque en realidad en lo que queremos hacer hincapié es en el consentimiento, ¿no? En que estas imágenes se difunden sin el consentimiento de la persona. También hace un tiempo se usaba el término porno venganza y también pensamos que no es correcto. Incluso la ley 19.580 hace hincapié en eso, ¿no? En el consentimiento, como uno de los elementos interesantes o importantes a tener en cuenta. Sobre cuán extendida es esta práctica, me encantaría decirte, pero en realidad no tenemos datos específicos sobre este delito. Así que no sabría decirte en cifras, porque no las tengo. Más allá de que la hemos pedido, no están.
Y María José, ¿qué hay que hacer ante este tipo de violencia? ¿Qué aconsejan?
Bueno, lo primero, lo más importante frente a la difusión no consentida de imágenes íntimas es tomar conciencia de que es una práctica que violenta derechos, ¿no? Eso es lo primero y lo más importante. Se suele pensar que lo que ocurre en el mundo online queda online, y la realidad y los hechos demuestran que las consecuencias son concretas, son reales, y que las personas que son víctimas de este tipo de violencia sufren daños y necesitan procesos de reparación y de restauración. Así que lo primero es provocar, ¿no?, el debate y tomar conciencia de que esto es un tipo, es una forma de violencia, que es una violencia a la intimidad, a la confianza, a la seguridad, al honor, que puede llevar desde la pérdida de empleo hasta el acoso o el abuso, y que por lo tanto se deben tomar acciones para erradicar este tipo de prácticas. Luego, lo que se puede encontrar en la plataforma acoso.online son distintas herramientas e información para saber cómo actuar, ¿no? Si a vos mañana viene una amiga y te dice, bueno, mira, Fabián, me pasó esto, se está viralizando un video que yo compartí con una persona en un acto de confianza, etcétera, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer, no? En primer lugar, un elemento importante es cómo registrar esto. Ahí en la plataforma se puede encontrar una metodología de registro. Esos registros van a ser fundamentales a la hora de un paso que puede ser la denuncia. Para la denuncia es necesario contar con un registro. Bueno, en la plataforma se puede encontrar una metodología de registro. También van a encontrar cómo reportar los casos en las plataformas, en las distintas plataformas. Esto ha ido variando conforme ha pasado el tiempo y, bueno, ha ido mejorando. Las plataformas han tomado en cuenta las demandas y las luchas del movimiento de mujeres, del movimiento LGTBIQ+. Y, bueno, hay una guía de cómo reportar los casos en distintas plataformas. Y luego se va a encontrar específicamente para el caso de Uruguay, también para otros países, la legislación. Es decir, ¿cuál es la legislación vigente actualmente en Uruguay con la cual contamos para denunciar este tipo de casos? Tal vez Anaí nos puede dar un pantallazo general para no ir a lo concreto, pero sí un pantallazo general de cuál es la legislación vigente para a la hora de tomar la decisión de denunciar.
Eso justamente, Ana, ¿tenemos legislación vigente hoy y cómo estamos en comparación con la región, digamos, en el Uruguay? ¿Estamos avanzados o atrasados?
Sí, tenemos legislación vigente, tenemos la ley 19.580, en su artículo 92 sanciona la difusión, la revelación, la exhibición o la cesión a terceros de imágenes o grabaciones con contenido íntimo sexual sin autorización. Yo me atrevo a decir que estamos, en comparación con otros países, estamos bien, pero voy a hacer un poco de hincapié en lo que decía María José, de que no podemos pensar que la respuesta solo es punitivista, ¿no? Me parece que va mucho más allá de que exista un tipo legal, y que creo que es una discusión que tenemos que dar como sociedad. Y creo que una de las secciones que tiene esta página acoso.online habla de la comunidad, y es esto, de empezar a hablar de que, bueno, de que estas situaciones no son culpa de las víctimas, y que es una discusión que tenemos que dar como sociedad, no revictimizar a las personas que sufrieron estas situaciones, y creo que no pensar que solo con la solución legal estamos bien.
Para cerrar, y bueno, seguir por supuesto atentos a este tema, preguntarles por sus organizaciones, ¿no? Para que de alguna manera los conozcan. Ana, Laboratorio de Datos y Sociedad, ¿qué función cumple? ¿Quiénes son?
Bueno, nosotros en realidad somos un proyecto satélite de Data Uruguay. Es un proyecto de investigación-acción. Tenemos varias líneas de investigación, no solamente la línea de acoso online, o inclusión y género. También trabajamos en temas de propiedad intelectual, de derechos de autor. Y bueno, nos pueden buscar en las redes.
Y María José, ¿el Encuentro de Feministas Diversas?
El Encuentro de Feministas Diversas es una colectiva feminista que tiene 4 años. Surge en gran medida gracias a Internet, y por eso es que todo lo que tenga que ver con derechos digitales, con ciberactivismo, con libertad de expresión, con datos abiertos, con producción de contenido accesible, nos interesa particularmente. Trabajamos en algunos proyectos, como nuestro observatorio de desaparecidas en Uruguay, en democracia, llevamos nuestros propios datos y diseñamos contenidos abiertos para nuestra web con el objetivo de divulgar y de difundir distintas herramientas que usualmente no se encuentran en Uruguay publicadas de manera gratuita y abierta. Y paralelamente, por supuesto, como parte de la esencia del feminismo, coordinamos con otras organizaciones, otros colectivos, otras iniciativas, con el fin, obviamente, de dar cuenta de las situaciones, las distintas situaciones que nos atañen como mujeres en esta sociedad. Y, por supuesto, obviamente, además está decir que buscamos tender puentes y tender lazos a los efectos de seguir produciendo saberes colectivos, ¿no? Por eso, lo que decía Ana, de comenzar a dialogar estos temas, de tener estos espacios, es importante, porque si bien en la plataforma, y vuelvo a hacer énfasis, cualquier mujer o cualquier persona puede encontrar la información que le sea útil, ya sea para conversar con pares, ya sea para acudir a un profesional, a un abogado o una abogada, allí está la información. Lo cierto es que es importante, es muy relevante discutir y conversar sobre estos temas, sobre estos asuntos que a veces suelen estar un poco subestimados, ¿no? Como, bueno, esto pasa en las redes y queda en las redes, y lo cierto, y los que trabajamos en esto sabemos que los límites entre la realidad y la virtualidad hace tiempo que están desdibujados. Así que desde el Encuentro de Feministas Diversas hacemos mucho énfasis en la articulación como parte de este proceso de construcción de conocimiento y de caminos colectivos, ¿no?
Lo último, si alguien quiere comunicarse con ustedes, porque bueno, tiene la necesidad de denunciar alguna situación, ¿cómo hace?
Bueno, eso es un buen punto. Nosotros no hacemos asesoramiento legal o apoyo. Lo que sí hay en el capítulo de Uruguay, que está en acoso.online/uy, hay una sección de recursos donde hay información de colectivas, instituciones, organizaciones que sí pueden brindar asesoramiento y apoyo. Y creo que esa es una de las secciones que es bastante importante y que estaría bueno que se difunda que existe, ¿no? Si bien nosotros no podemos asesorar o apoyar, está disponible esa información en el capítulo de Uruguay.
Ana Tudur y María José Olivera, gracias por su contacto en GPS.
Muchas gracias, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las implicaciones políticas y económicas del ascenso de China y el resto de las potencias emergentes en el sistema internacional. Recordemos que la crisis financiera global ha generado algunos impactos importantes, particularmente con respecto a las incertidumbres políticas que ha generado, y dentro de los aspectos positivos, la mayor pluralidad en términos de paradigma de desarrollo, lo cual le ha otorgado mayor margen de acción a las economías del sur global en los últimos 15 años. En ese marco, el incremento de poder de los países agrupados en los BRICS, tanto en el sistema internacional como en los respectivos subsistemas regionales, refiere a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a las perspectivas de desarrollo, y en ese sentido, la emergencia de estos países posibilita imaginar una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos de reducir la brecha norte-sur y promover una interdependencia simétrica con las potencias tradicionales por medio de estrategias fundamentadas en un multilateralismo de la reciprocidad, según advertía el autor brasileño Servo sobre el carácter soberanista de la política exterior de Brasil durante la presidencia de Lula da Silva. Por otro lado, el nuevo orden internacional que emerge, más allá de las transformaciones en términos de distribución material del poder dentro del sistema internacional, parecería construirse sobre concepciones alternativas de representación política y paradigmas de desarrollo referentes a diferentes formas de relación entre Estado y mercado. Y en este sentido, el carácter interdependiente, complejo y heterogéneo de la sociedad internacional permite nuevas narrativas de la globalización a partir de la creciente preeminencia del modelo chino, ejemplificado en el consenso de Beijing, en tanto que cuestiona la visión liberal hegemónica del consenso de Washington sobre la globalización. Y en tal sentido, la aceleración del proceso de la globalización, por medio del cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo todo tipo de actividades, se produce una serie de cambios en la estructura productiva global que condicionan la respuesta de los estados y los procesos de integración. Recordemos que, en ese marco, dicha aceleración de la mundialización del capitalismo ha estado signada por los procesos de desnacionalización de la producción, así como por la nueva organización del trabajo, promoviendo una reconceptualización de los ámbitos de poder tanto a nivel local como regional. Y en ese sentido, en tiempos de la conformación de un nuevo sistema de producción global, caracterizado por la fragmentación de las unidades productivas, se destaca la asertividad geopolítica de China mediante el planteamiento de una iniciativa global One Belt, One Road, a partir del financiamiento de proyectos de infraestructura en diferentes regiones del mundo. Bueno, sobre este asunto nos estaremos centrando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.